COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes. Hola, muy buenas. Esto es Deportes COPE Tenerife y hoy es viernes 5 de septiembre. Han pasado 103 días, o lo que es lo mismo, 3 meses y 2 semanas. Ese es el tiempo sin que el balón ruede sobre el verde del estadio Heliodoro Rodríguez López. Desde el pasado 25 de mayo, en una derrota por 0-1 ante el Oviedo con el equipo ya descendido, no se volvían a abrir las puertas del estadio para un partido del Club Deportivo Tenerife. Ha pasado mucho tiempo y han pasado muchísimas cosas desde aquella tarde de domingo primaveral. Una plantilla nueva, con 14 fichajes y 22 salidas. Una categoría nueva, ya estrenada con victoria la semana pasada en Guadalajara. Y, sobre todo, ánimos nuevos en una afición blanquiazul que una vez más no ha defraudado y que sigue ahí a pesar del descenso. Con en torno ya de 14.000 abonados, ya en las últimas horas de la campaña de abonos, que había colas en las oficinas para sacar esos últimos bonos y ya llegando a ser la tercer mejor marca histórica de abonados. Increíble después de una temporada tan dura como la pasada. Y eso sí, además de la afición, hay algo que también, por suerte, continúa igual, y es el inquilino del banquillo local del Heliodoro. Don Álvaro Cervera, el míster, sigue al frente del equipo, y ese es el mejor fichaje posible para este Tenerife. Mañana, cuando se encienden las luces del Heliodoro, estrenando cara con esas nuevas butacas que se han colocado, será para un partido de primera ref, pero da igual la categoría. Vamos a ir a ver al Tenerife, a nuestro Tete, y eso está por encima de cualquier otra cosa. Con la realización técnica de Adrián García, les habla Carlos Viña, y esto es hasta las 3 de la tarde, Deportes COPE Tenerife.
Deportes COPE Tenerife.
Estar informado.
Y como comentaba en esta intro, el Tenerife hace su estreno en casa de la temporada este sábado. Mañana sábado, a partir de las 8:30 en el Heliodoro Rodríguez López, a partir de las 7:30 estaremos en el tiempo de juego de la cadena COPE con esa previa del partido para contarle todo lo que conlleve ese encuentro, ese debut ante el Mérida. Un equipo, el emeritense, que llega a la isla después de que el año pasado luchara por ascender y que ha cambiado casi toda su plantilla, su entrenador. Después lo analizaremos. Pero hoy ha hablado Álvaro Cervera, después del último entrenamiento del equipo, antes de ese partido, ha hablado en rueda de prensa y lo primero que ha comentado son las bajas y las altas que va a tener para este encuentro.
La semana ha ido bien, una semana normal, entrenamiento bien. En cuanto a las bajas, Javi Pérez, pues creo que hemos contado que lleva 10, 11 entrenamientos ahora. No estaría para jugar un partido entero, pero sí que podría estar para jugar unos minutos. Y baja de última hora, se hizo un esguince Marc Mateu antes de ayer y está en duda. No sabemos si podrá llegar o no. O sea, Alassán, desde que llegamos del viaje, entrenó con normalidad como si no hubiese pasado nada. Fue el golpe de momento que se le bloqueó la rodilla, pero no hemos vuelto a preguntar por él y él no se ha vuelto a tratar de eso. Sí, Nacho Gil pregunté yo después del partido qué le pasaba y me dijeron que no había tenido lesión. Debió ser alguna molestia que se sintió mal, pero ha entrenado con normalidad. Y el tema de Agüero, sí, lo que he dicho antes, es seguramente para él es difícil la situación de estar entrenando con normalidad y saber que no puede contar para los domingos, para el club también, y buscar la mejor situación tanto para él como para el club, que realmente yo no sé cuál es. No sé ahora cuál es la mejor situación, si esperar a diciembre y que él pueda incorporarse o si quiere salir antes en algún mercado que termine más tarde. Eso ya no lo sé yo.
También hablaba Cervera de este estreno en casa y de la afición, que como comentaba antes, pues está haciendo una cifra histórica de abonados increíble estando en primera ref. Decía esto.
Siempre que jugamos en casa es ilusionante. Me imagino para jugadores nuevos, pues tenga algo de presión y algo de responsabilidad, que intentaremos quitársela desde dentro, pero sobre todo cuando se la quite el público con su apoyo. Y el campo del estadio está quedando muy bonito y bueno, vamos a ver si estamos a la altura de todas las mejoras que se están haciendo y podemos también el equipo funcionar.
Cervera también hablaba de qué partido espera mañana sábado ante el Mérida.
Yo creo que va a ser un partido complicado. Sí, jugamos en casa, el equipo contrario sabe que este es un campo, en teoría tiene que ser un campo difícil. Es un equipo atrevido, vamos a ver cómo lo vemos mañana. Yo creo que es un equipo que va a ser un partido complicado, pero como pienso que muchos, habrá alguno que se te despeje desde el principio, pero que la mayoría de los partidos van a ser complicados. Parece que el otro día ganamos con mucha facilidad porque en la primera parte, pero al final los partidos se complican porque los contrarios también compiten bien, y yo creo que mañana pues puede ser un termómetro. Bueno, nosotros estamos todavía aprendiendo, jugadores nuevos que han llegado, aprendiendo cómo queremos jugar y cómo queremos ganar los partidos. Mañana es un buen rival, un rival de categoría.
Un rival de categoría, decía Cervera, que tiene los mismos puntos que el Tenerife, porque también ganó, en su caso, en su campo, en el Romano José Foto, 1-0 al Baracaldo. Así que se van a enfrentar dos equipos que tienen 6 puntos. Cervera también hablaba de cómo quedó, si está contento con la plantilla después del mercado, y de el tema Michael Mesa, que era otro que podía haber salido en vez de Facundo Agüero para esa ficha senior que faltaba, pero que al final se ha quedado, así que comentaba esto también sobre el tema Michael Mesa.
Bueno, quedó como quedó. Sí, yo estoy contento con la plantilla que yo con Michael. Michael, si yo no quisiera que estuviese aquí, lo hubiese dicho desde el primer día, a quien se lo tenga que decir, digo, no cuento con él. Y hay que sacarlo como sea, me imagino que al final, y también se lo hubiese dicho a él, porque le hubiese dicho, mira, no cuento contigo, no vas a jugar, y mejor que busques una salida. Pero nunca se lo dije, porque no es así. El último día, cuando íbamos a hacer la lista, hubo una opción de que a lo mejor él podría salir a otro sitio, donde viniese mejor a él económicamente, deportivamente, no lo sé, por eso no vino. Se ha quedado, y ya está. Y yo, en cuanto a... Al último día yo no... El club sabía cuál era mi postura, se trabajó y al final se quedó Michael, se quedó sin ficha Agüero y así quedó la situación. Está bien, uno más.
Cervera fue preguntado por Fran Sabina, que no tuvo minutos en la primera jornada, tiene ficha B, y si cree que esos jugadores que tienen ficha B y que tal vez no puedan participar... vayan a bajar con el B, porque recordemos que el Tenerife, el primer equipo, juega el sábado, el B juega el domingo, que debuta ante Las Palmas Atlético en ese derbi chico de segunda ref. ¿No está convencido de eso, Cervera?
Bueno, eso es un poco el club, pero si a mí el club me pregunta, que ya hemos hablado algo de, no en este caso en concreto, sino de eso, yo creo que hay los jugadores, vamos a ver, a mí los jugadores que van subiendo, bajando y tal y cual, a mí no me gusta mucho porque los partidos no son el mismo día. El que nosotros jugamos sábado, a lo mejor entrenamos el martes, el jugador que juega el domingo tiene que descansar ese martes porque empieza. A mí esa cosa no me gusta, que el jugador de A y jugador de B, y nosotros del B podemos ir subiendo. Pero los que están en el A ir bajando y eso, a mí me gusta menos. Si hay una situación en que hay un jugador del A, del primer equipo, que se queda mucho tiempo sin jugar y tal, pues a lo mejor hay que mirar esa opción. Pero yo ahora, si me preguntas a mí, del principio, yo prefiero que se quede con nosotros y esté con nosotros.
También ante la no inscripción de Facundo Agüero y su posible salida, que todavía no está claro su futuro, el Tenerife se ha quedado con 3 centrales. Así que era preguntado por si David, que en categorías inferiores jugaba de central, es una opción también en ese apuesto.
Nosotros tenemos 3 centrales ahora mismo. Si tuviésemos una contingencia que tuviésemos que utilizar un central que no fuese ninguno de los que está, lo que más se parece es, para nosotros es David, sí. Sí. Es verdad que yo creo que lo hace mejor en una defensa de 5, que se siente más resguardado, que ahí cumple perfectamente. En una defensa de 4, el año pasado sí utilizamos a Jeremy, pero a él creo que no. Pero si tuviese que utilizar de los que hay ahora, sí. Durante un partido a lo mejor puedes utilizar a Aitor, a partir de minutos 60, 70 podrías ponerlo, pero de entrada si tuviese que pensarlo y no tuviese, sí pensaría en David.
también fue preguntado por ese nuevo VAR que está en primera red y que ya el otro día hubo polémica en cuanto al Tenerife porque no había una imagen que mirara ese fuera de juego de Enrique Aico, ese hipotético fuera de juego, antes de un claro penalti que le hicieron.
No, bueno, a lo mejor no se han dado las situaciones concretas para que tengamos dudas de lo que va a pasar, pero ya os digo yo que sí. De hecho, esa jugada, igual vosotros no lo sabéis, nosotros pedimos un challenge para porque pensamos que el árbitro ha pitado penalti y el juez de línea ha pitado fuera de juego. Entonces nosotros pedimos el challenge y como antes del penalti existe el fuera de juego que no se puede ver, el árbitro ya no va ni a mirar el penalti. O sea, él no fue a mirar el penalti, él fue a mirar el fuera de juego, pero el fuera de juego no se ve. No nos dieron la razón, pero nos devolvieron la tarjeta. Y claro, en el descanso decían, pero vamos, dice, no, la tarjeta, me decía Robert, la tarjeta me la han devuelto. Digo, entonces tenemos razón. Dice, no, porque no, ni nos han pitado penalti, ni... Digo, ah, pues muy bien, pues estas cosas van a seguir pasando.
Y por último, Cervera habló del tema del aplazamiento entre el Ferrol y el Castilla. Un partido del grupo del Tenerife que se tendría que jugar este domingo ha sido aplazado porque el Castilla ha alegado no tener jugadores, porque tiene 9 jugadores con sus selecciones y 3 lesionados. Esto opinaba Cervera sobre este polémico aplazamiento.
Sí, bueno, yo me han contado varias historias. Me han mandado la ley, realmente por la ley no tendría que aplazarse el partido y no sé si es verdad, pero al final creo que se aplaza porque el chico que está en el primer equipo lo meten como en el B como tal. Bueno, son cosas que hacen los clubes para sacar partido. Yo creo que lo que es para todos iguales no es ventaja para nadie y debe ser así. Si no se aplazan partidos por jugadores por jugadores que van a selección o por lesionados o tal, pues no debería hacer. Si se hacen esta serie de cosas, bueno, pues habría que tener a alguien vigilando para que no se pudieran hacer. Pero si se hacen y son legales, pues que le vamos a ver. Pero a mí, estas cosas, andar mirando así el reglamento para buscar tal, a mí normalmente no me gusta.
Y ahora es momento para hablar del rival de este sábado del Club Deportivo Tenerife. Recordemos, en el Heliodoro, el estreno en casa, sábado 8:30 hora insular, aquí en ese primer partido en casa de esta temporada. El rival será el Mérida Asociación Deportiva, un club fundado en 2013 y que es sucesor del histórico Club Polideportivo Mérida, desaparecido en el año 2000 y que estuvo en primera división en la 95-96, 97-98, siendo rival del Tenerife, y también de la Unión Deportiva Mérida, que desapareció en 2013 y que dio paso a este actual Mérida AD, un club que lleva 6 años seguidos entre Segunda B y Primera Ref, los 3 últimos son ya en Primera Ref, y que el curso pasado quedaron cuartos y cayeron en semifinales del playoff de ascenso ante la Real Sociedad B, una eliminatoria muy polémica. Para conocer más a este equipo, a este club, a este Mérida, tenemos a Javi de Solo Mérida, un experto en el fútbol emeritense y en el Mérida AD. Muy buenas, Javi.
Hola, hola.
Pues un club que, como decía, ahora está regentado, ¿no?, por un propietario que es el mismo del Brentford inglés, ¿no?, y ha dado un paso adelante en estos últimos años, llegando incluso esa última temporada a luchar por el ascenso, ¿verdad?
Sí, el grupo Vía es propietario de varios equipos, entre ellos Brentford y Mérida. Es cierto que ese playoff poco tiene que ver con Vía, que llega en abril al club y el club ya estaba, el equipo estaba metido en zona de playoff. Uh-huh. Y lo que hace es terminar la temporada. Quizás esperábamos que este verano, pues, tener un mercado más extraño, más distinto al que hemos tenido. Hemos tenido un mercado muy en la línea de los últimos años. Pensábamos quizás, no sé si más a plomo económico, pero sí a lo mejor algún futbolista que viniera de fuera, y ahí el Mérida ha terminado por moverse poco. Pero prácticamente es un equipo nuevo con respecto al curso pasado, pero que ha seguido las mismas directrices que ha seguido otros cursos.
Sí, ha cambiado la plantilla y también hay entrenador nuevo, porque Sergi Guilló, entrenador, joven entrenador que hizo un gran trabajo, se ha ido al Huesca, que además ahora lo tiene en lo más alto de la Liga Hypermotion en estas primeras jornadas. Y el nuevo entrenador es Fran Beltrán, un joven técnico también de 34 años, ex del Marbella, al que ascendió a Primera Ref y que decía esto sobre el partido ante el Tenerife.
posiblemente sea mejor ahora. Seguramente el... Es que esto según lo veas. Es decir, por un lado pienso que seguramente su primer partido en casa va a suponer una motivación tanto para público como para jugadores espectacular. No creo que ellos se ahorren una carrera. Pero bueno, por otro lado creo que como entrenador o como jugadores que somos, que nos gusta el fútbol, que ambicionamos seguir creciendo, el hecho de ir a un estadio como ese, jugar contra jugadores y un técnico tan bueno, ya consolidados algunos en fútbol profesional, es una motivación espectacular, con lo cual pues cuando tocara este partido iba a ser bonito, cuando tocara iba a ser difícil, y más allá de eso estamos en la misma categoría, competimos en la misma competición y tenemos que ir allí a ganar el partido.
Entrenador nuevo, como decía, Fran Beltrán, y una plantilla que prácticamente ha cambiado al completo. Solo mantuvo a tres de sus jugadores clave, en los defensa, el defensa Pipe, el centrocampista Raúl Benet, el extremo Carlos Doncel, uno de los máximos jugadores la temporada pasada del conjunto emeritense, y perdió a jugadores, bueno, como Juanjo Sánchez, que ya lo sabemos que está aquí en la isla y rindiendo muy bien en estas primeras semanas, Libelto Beltrán, el goleador Eslava, el portero Palomares, una plantilla totalmente nueva, ¿verdad, Javi?
Sí, quizás esperamos poder mantener algún futbolista más, pero bueno, cuando tengan ofertas de segunda A, es muy difícil desatarlas, ¿no? Yo creo que la clave es acertar con los nuevos. Sí que creo que los cinco futbolistas que ha mantenido, sobre todo los tres que citas, también Miki Muñoz, son futbolistas que van a ser tremendamente importantes este curso. Felipe Alfonso es el capitán del equipo, futbolista que lleva ya muchas temporadas con nosotros, un futbolista que además, aun llegando mayor al Mérida, consigue el reto de ser mejor cada año. Eso es muy difícil. Uh-huh. Luego Raúl Benet y Carlos González de la media punta, creo que son los dos futbolistas clave, al menos en cuanto a herir con la pelota al rival que tiene el Mérida en este curso.
¿Y qué partido espera mañana en el Heliodoro? Seguramente saldrá un poquito a esperar, ¿no? Sabiendo que el Tenerife pues, tiene mucho potencial, además un estadio como el Heliodoro muy grande, va a haber muchísima gente, porque hay más de 13.000 abonados, además pues es un conjunto, el del Tenerife, que tiene mucho potencial, como ya decimos, y además el césped también es grande, tiene dimensiones grandes el Heliodoro. ¿Qué partido esperas y qué crees que puede plantear el técnico Fran Beltrán?
Bueno, Fran Beltrán siempre habla de ser propositivos con balón y sobre todo de ser un equipo muy agresivo en cuanto a presión alta. Claro, lo que pasa es que una cosa es decirlo y otra cosa es llegar a Heliodoro Rodríguez López y hacerlo, ¿no? Uh-huh. Creo que si hay un partido en el que le va a ser difícil ser así, debe ser el de mañana sábado. Dicho esto, el Mérida hasta ahora, tanto en pretemporada como en el primer partido, sí que ha sido un equipo, sobre todo, muy agresivo en la presión, muy de buscar la pelota, recuperar la pelota cuanto antes, una vez recuperada, ser muy vertical con ella, no terminar en pocos toques, llegar a ese vértice del área con cierta facilidad, y creo que el Mérida de inicio sí va a tratar de ser ese equipo. Tengo más dudas una vez que el Tenerife salte el primer escalón de presión emeritense, si va a ser capaz de ir con la segunda unidad a por ella, o va a preferir rezagarse 15-20 metros, ¿no? Pero sí creo que la salida de balón del Tenerife, el Mérida va a ir a morderla, porque además que tiene futbolistas, realmente los futbolistas que el Mérida alinea en esa zona son futbolistas para ellos, tanto Raúl Benítez uh-huh. como Chiqui, como Carlos Beltrán, bueno, veremos Martín Solar, porque parece que va a ser que puede ser baja el partido, pero son futbolistas realmente especialistas en esa presión al salir de balón rival.
Y más allá de estos jugadores que hemos nombrado, que quizás pues dentro de la categoría son conocidos, ¿qué jugador destacarías tú y que podría ser revelación y que la afición de aquí del Tenerife puede decir, pues ojito con este, que no lo conocíamos y que puede hacer muchísimo daño?
Bueno, vamos a ver qué pasa con Álvaro García. Quizás mañana no sea el partido ideal para él, ¿no? Al final es el 9 del equipo y uh-huh. Me temo que el Mérida mañana no va a tener mucho balón en el último tercio de campo. Pero viene de marcar 17 goles con el Oroñez en segunda red. Y en el primer partido dejó trazas de gran delantero en cuanto a movimientos, en cuanto a ser capaz de aguantar la pelota de espalda, en cuanto a favorecer a sus compañeros a través de dejadas. A mí me sorprendió mucho su primer partido. Luego el Mérida, en cuanto a clave Brentford, por decirlo así, sí que ha tenido un portero, es húngaro, del MTK Budapest, es seguido con opción de compra, de 20 años y fue titular en el primer partido y tiene pinta de que va a seguir siéndolo durante bastantes semanas porque la verdad es que su pretemporada ha sido muy buena, ¿no? Adrián Senteris, muy alto, muy bueno por balones aéreos, con cierta personalidad a la hora de salir, creo que son los dos futbolistas quizás que más están sorprendiendo en estas primeras semanas de competición.
Pues veremos qué partido hay mañana en el Heliodoro, ojalá se vea un muy buen espectáculo y que gane el mejor que por nuestra parte, ojalá que sea el Tenerife, pero muchísima suerte al Mérida también en lo que quede de temporada. Pues muchas gracias, Javi.
Igualmente, un abrazo.
Un abrazo. Y seguimos hablando del Mérida, porque es un equipo inédito, otro, porque ya era inédito el Guadalajara la semana pasada, así que dos enfrentamientos seguidos ante dos conjuntos inéditos. Sí es verdad que el Mérida, como decíamos, es un equipo sucesor de otros dos, y contra el Club Polideportivo Mérida sí se enfrentó en los años 90, en 95-96, 97-98, en primera división sí se enfrentaron, y después también alguna vez en segunda A, pero es la primera vez que se enfrentan a este nuevo Mérida. Para comentar un poquito todo esto y todos estos partidos que se ha jugado el tenis ante rivales inéditos, tenemos a José Miguel Galarza. Muy buenas, José Miguel.
Hola, Carlos. Buenas tardes.
Bueno, ¿cuántos hay en el grupo 1? Ya hemos enfrentado ante Guadalajara, queda el Mérida, pero quedan otros tres, ¿verdad?
Sí, quedan en la Arena Club de Guecho, un club histórico en el fútbol español, uno de los fundadores de la Liga de Primera División a finales de los años 20, campeón de Copa en una ocasión y 7 temporadas en la máxima categoría, aunque ahora anda como Tenerife en el tercer escalón. Y junto a la Arenas Club de Guecho estarían también el Alenteiro y el Unionistas de Salamanca, que son los otros dos rivales contra los que el Tenerife nunca se ha medido un partido oficial. Yo entiendo, sí considero al Mérida como tú has dicho ya, como un sucesor, digamos, de primero de la Unión de la Mérida, del Mérida Unión Deportiva, que a su vez es sucesor del Club Polideportivo Mérida, que fue realmente contra el que primero se enfrentó el Tenerife en dos de las tres temporadas a finales de los años 60, cuando, como ahora, cayó en el pozo del tercer escalón del fútbol nacional. O sea, que el primer antecedente en el Heliodoro, en este caso, contra Club Polideportivo de Mérida, data de la temporada 68-69 y se resolvió, curiosamente, además con una goleada 5-1 del equipo blanquiazul, en la que fue protagonista Sanjurjo con 3 goles, a los que lo acompañaron Juanito Olvieja y Cabrera con un tanto cada uno de ellos.
Sí, también hay que incluir ahí, por cierto, porque creo que contra la Arena sí se enfrentaron hace muchísimo tiempo.
Contra el Club Deportivo Guecho, que no es el Arena, es el club rival en Guecho del histórico Arena, exacto. O sea, el Club Deportivo Guecho es el otro rival, digamos, evidentemente sin la solera o el pedigrí que acumula la Arena por esa condición de club pionero, de ser uno de los fundadores de la primera división de fútbol español. Y puede llamar a la confusión, pero no, realmente tenéis ese efecto contra el Club Deportivo Guecho.
Sí, habría que incluir a la Ourense Club de Fútbol, ¿no? Porque no es el mismo que el Club Deportivo Ourense con el que sí se jugó, que además en la última etapa en segunda vez se enfrentó, que
el antiguo Ourense tiene 14 enfrentamientos precedentes, el último de ellos en la temporada, también curiosamente, 12-13, la del último ascenso del Tenerife a la segunda división, con un precedente además en casa de 1-0, un resultado a favor en ese último, en el precedente más cercano contra el actual Ourense, sí.
Mérida y Tenerife, que tienen algún jugador en común, que no, la verdad que, bueno, Barata, que llegó del Mérida y sí lo hizo bien, pero también vino Navarro Montoya desde el Mérida y acumuló otro descenso más, que ya había descendido con Extremadura y con Mérida.
Lo has nombrado tú sabrás las consecuencias de las dos palabras que acabas de citar. Porque quedó la fama de gafe de este futbolista en aquella época, que bueno, ya afortunadamente está olvidado.
Un Tenerife que ya, para terminar, se ha enfrentado ante los 11 últimos equipos que se enfrentaba por primera vez, rivales inéditos, acumula 6 victorias, la última ante el Guadalajara, 2 empates y solo 3 derrotas ante el Unión Deportiva Logroñés en la 2021, Llagostera 14-15 y Fuenlabrada 12-13. Así que se le da bien al Tenerife enfrentarse ante rivales inéditos, ante rivales que se enfrentan por primera vez. Esperemos que se alargue esa racha. José Miguel, muchísimas gracias.
A ti, Carlos. Buenas tardes.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado. Ópera de Tenerife presenta Ópera en minúscula. Descubre la nueva lírica en pequeño formato, fresca y sugerente. Del 7 al 27 de septiembre en Auditorio de Tenerife, Teatro Leal y Espacio La Granja. Entradas a 10 euros. Toda la información en auditoriodetenerife.com.
se acerca la vuelta al cole y en el Multicentro Comercial El Trompo encontrarás todo lo que necesitas. Ropa, calzado, complementos, mochilas, libros, papelería. Ven a El Trompo, tu centro comercial y de ocio al aire libre. El Trompo gira a tu alrededor.
El verano está que arde en Motor 7 Islas. Llévate tu Seat o Cupra seminuevo con ofertas que son auténticos chollos de playa. Por ejemplo, Seat Arona 1.0 TSI 81 kW 110 caballos Style XL desde solo 14.750 euros. Potencia, estilo y frescura para recorrer las islas a lo grande. No lo pienses mucho, que el verano pasa volando. Pásate por Motor 7 Islas y siente la carretera como nunca. Motor 7 Islas, tu verano, tu Seat, tu Cupra. Consulta condiciones en motor7islas.com.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años, todo ha cambiado. Menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza, de siempre, de casa.
En Canary Colchón cumplimos 25 años y tenemos las mejores ofertas de las grandes marcas preparadas para ti, porque tu descanso es lo que nos hace felices. Ronca como un lirón o no, pero celebra los 25 años de Canary Colchón. Y no preguntes dónde era, que ya lo sabes. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Dos y 26, es tiempo de hablar de los árbitros y para eso tenemos a nuestro analista habitual arbitral, Manuel Ángel Pérez Lima. Muy buenas.
¿Qué tal, compañero? Muy buenas tardes.
Pues una nueva temporada, una nueva categoría y nuevos árbitros, porque todos los árbitros que están tocando al Tenerife son inéditos. Yo creo que prácticamente todos lo van a hacer, porque al bajar de categoría pues llegan árbitros que estaban en esta categoría que vienen de abajo, como este de mañana sábado, José María Aranda Delgado. Nunca arbitró al Tenerife, es malagueño, tiene 29 años y se estrena en primera ref tras 4 temporadas arbitrando ya en segunda ref. Promedia 5,23 amarillas por partido. No sé si, qué me puedes contar de este colegiado.
Esta temporada tendré que pedir preferencia, compañeros y demás, porque sí, va a ser muy muy complicado, pero bueno, tengo gente de confianza que me pueden pasar información, ¿no? Lo primero es que no hay tanta diferencia entre primera red y segunda red, más o menos exceptuando uno o dos equipos, la forma de dirigir los encuentros son prácticamente similares. Vienen muy bien de la segunda red, ya tiene una experiencia de 4 años, por lo tanto es un árbitro que va bastante bien en lo físico, técnicamente está muy capacitado y viene como una moto. Viene como una moto para estrenarse en la categoría nueva y él, para los que nos encanta el arbitraje, pues nos gusta ver árbitros así motivados, porque van a tener un rigor alto a la hora de las sanciones, no se van a dejar llevar por el peso que pueda tener el club o los equipos en ese momento, y eso nos gusta mucho a los que nos gusta el arbitraje. El inconveniente lo van a tener los jugadores, o la precaución lo van a tener los jugadores, que van a tener que estar muy atentos y evitar pues cosas que puedan ponerlo nervioso, ¿no? Como las protestas, como intentar presionarlo, como intentar pues, oye, este tipo de árbitros que vienen con fuerza, esta forma de arbitraje que a mí me gusta, son aquellos árbitros que ante la duda entre la amarilla y la roja, pues siempre van a tirar de roja. Y eso a mí siempre me gusta, ¿no? Sobre todo porque ves que una persona, un árbitro, con valentía sobre todo en el juego. Y este chico hasta ahora pues lo ha demostrado, ¿no? Así que vamos a seguir que siga así en primera red como lo estuvo haciendo en segunda red.
Un Cervera que hoy hablaba de ese nuevo VAR, porque también te tengo que preguntar, por eso te preguntaba antes de que empezara la temporada, pero es que ahora ya que se ha visto cómo funciona, ¿no?, en esa primera jornada, que ya hubo polémica con el Tenerife, porque como comentaba Cervera, hubo un penalti a Enric, pero el Linier marca fuera de juego previo, entonces dan la tarjeta para que se revise ese fuera de juego, pero no hay ninguna imagen está claro que hay muchísimas menos cámaras en primera ref que en primera segunda división, no hay ninguna imagen que corrobore si es fuera juego o no. Entonces le devuelven la tarjeta, porque aunque no hayan aceptado lo que ellos pedían, claro, al no poder tampoco confirmarse que no ni que sí, pues se la devuelven y no pierden el challenge, aunque tampoco se le pita el penalti. Estas pequeñas cosas pues se irán viendo y se irán puliendo también, ¿no? Porque al estar comenzando este FVS, ¿no? Este nuevo VAR, este Fútbol Video Support, pues supongo yo que al principio siempre pues estas cosas pueden pasar, ¿no?
Mire, lo que está pasando en España es de loco. El otro día mismo el Barcelona No había VAR. Tuvo un par de minutos sin VAR. O sea, lo que está pasando en España es de loco. En primera red han intentado poner, han puesto una tecnología sin las herramientas que tienen que tener, que son tener cámaras para ver ese tipo de jugadas. Por lo tanto, lo que pasa en España, en esta federación, es de loco. ¿Y quién lo sufre? Los aficionados. Porque los clubes, al fin y al cabo, son empresas, sociedades anónimas deportivas, que mientras vaya la economía bien, pues ellos están bien. Pero quien lo sufre son los aficionados y los amantes a este fútbol, ¿no? Por lo tanto, si pones la tecnología, pon todo lo que lleva la tecnología. Pon cámaras, pon posibilidades. Está claro que este sistema es un sistema diferente al fútbol profesional, pero no deja de ser eficaz, porque es eficaz. Pero para ser eficaz, tienes que tener las herramientas para que sea eficaz. Entonces pones una herramienta, vendes la moto de que todo va a ir bien y después, cuando sucede una jugada, resulta, oye, es que no había las herramientas. Mi niño, pues apague, vámonos. Pues entonces no vendas que va a estar todo bien y que vamos a tener tecnología, porque cuando no es así, ¿no? Y las pruebas se hacen en pretemporada y las pruebas se hacen pues antes de empezar la liga, para cuando llegue la competición, tener las condiciones y tener las posibilidades de que todos por igual. Por lo tanto, lo que está pasando en España con esta federación es de loco.
Pues veremos si esto va a mejor o a peor.
Manuel Ángel, muchísimas gracias. A mejor tiene que ir, porque a peor es imposible.
Sí, imagínate. Imposible.
Pide que se revise una jugada y resulta, no, es que no, sí, no se ve claro. ¿Y esto? Bueno, dentro de poco te van a poner, tienen cuidado que te van a poner con el móvil a grabar el partido y después pasar las imágenes.
Para ver las imágenes en el móvil, sí. Pues Manuel Ángel, muchísimas gracias, un abrazo.
Un fuerte abrazo para todos.
Tiempo de análisis en Deportes Cope Tenerife.
2:32, entramos en tiempo de análisis, tenemos a nuestro analista habitual de los viernes, Mario Rivero. Muy buenas, Mario.
Saludos, Carlos, buenas tardes. Y me gusta más esta sintonía que la del año pasado.
Sí, ¿no? Es más animadita, ¿no?
sí, más fiestera.
Sí, sí. Lo primero de todo quería preguntarte, porque la primera vez que hablamos después de que se cerrara el mercado el lunes, ¿quedas conforme con la plantilla y qué te parece ese último movimiento obligado de tener que quedarse Facundo Agüero sin ficha y la no salida de Michael Mesa?
Bueno, vamos a ver, yo creo que satisfecho. Bueno, yo creo que tenemos lo que tenemos. Yo cuando ya no tienes posibilidad de cambiar y ahora mismo el Tenerife pues tiene la plantilla cerrada, pues yo creo que hay que trabajar con lo que hay, ¿no? O sea, lamentarse ahora de si podías haber fichado algo más o algo menos, pues no sirve para nada, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, creo que sigo pensando lo mismo que pensaba al principio del mercado, y es que el equipo le falta en segunda línea más desborde y más velocidad, y que podemos echarlo en falta, pero bueno, yo creo que la plantilla es lo suficientemente amplia y versátil como para poder, digamos, de algún modo contrarrestar esa carencia que desde mi perspectiva tiene el equipo, ¿no? Y ya habrá tiempo si las cosas no van bien en el aspecto de suplir esa deficiencia, pues de arreglarlo durante el mercado de invierno. Sí. Y en cuanto a lo que comentas de las pues de las bajas, hombre, es que a mí me parece que hubo demasiada precipitación con algún jugador fichando, algún jugador pues que de algún modo pues ofrecía muchas dudas, ¿no? A mí me parece que son jugadores que el equipo, pues, que no están contrastados, que venían, pues, que vienen con un déficit competitivo importante y que al final, pues, yo creo que esa propia prisa que muchas veces pues invade sobre todo a los gestores deportivos del fútbol a la hora de confeccionar la plantilla, pues hace que cometas errores de este tipo, ¿no? Bueno, ahora tienes que de algún modo buscar mercado para Facundo, buscarle equipo y de algún modo pues solucionar este problema que se planteó. En cuanto a lo de Michael Mesa, pues bueno, yo creo que eso era algo que estaba absolutamente anunciado, ¿no? Yo creo que la negativa del jugador de salir era obvia desde hace mucho tiempo y bueno, yo creo que los gestores actuales del club se han encontrado con un problema heredado y que por el enquistamiento pues que se ha producido y sobre todo porque a un futbolista con edad no se le puede hacer un contrato tan largo. O sea, esos contratos largos están bien para jugadores, digamos, de proyección, jugadores que están todavía en un proceso de crecimiento, no en un proceso de declive.
Sí. Antes de seguir, Mario ha informado al Tenerife, que es información para los aficionados que acudan mañana al Heliodoro, que el número de fila, con el número del asiento, es el número de fila y el número de asiento, perdón, que te tienes que fijar para sentarte, es el que está en la butaca, no el que está en el suelo, que siempre en el Heliodoro, en el suelo de la grada, había un número, claro. Ese no es, porque han puesto las butacas y muchas veces no van a coincidir. Están informando de esto para que mañana no haya problemas, y si encuentran un mensaje que ponga asiento temporalmente deshabilitado, disculpen las molestias, tienen que contactar con el personal auxiliar, que vestirán peto naranja, para que los recoloque dentro de la grada por esos asientos que también han tenido que deshabilitar temporalmente hasta que terminen las obras al 100%. Eso para que lo sepan mañana los aficionados del Tenerife. En un partido, mañana sábado, ante el Mérida, ¿qué esperas de ese partido ante un equipo que viene de ganar esa primera jornada, que viene de jugar playoffs el año pasado y que ha cambiado mucho su plantilla, pero que es un equipo que en estos últimos años ha sido de los importantes?
Sí, efectivamente. Lo mismo que la semana pasada te decía, que estaba expectante con el inicio de la competición y sobre todo con la entrada del Tenerife en esta nueva categoría, pues yo mañana un poco igual. No solo es el debut en casa, sino que te enfrentas a un equipo que a mí me parece que puede ser de los que está, de hecho, en la porra de la radio, pues yo lo di como favorito para meterse entre los cuatro primeros. Yo creo que es un equipo muy, muy consolidado en la categoría, un equipo que tiene mucho oficio, que sabe manejar las circunstancias y sobre todo que está muy hecho al modo de jugar de la categoría, y creo que va para el Tenerife va a ser una piedra de toque importante porque te va a poner a prueba. Yo espero un equipo rocoso, un equipo por lo que incluso por las informaciones que he visto y tal, un equipo rocoso, un equipo que no te va a regalar nada, tácticamente muy bien situado, que trabaja muy bien los partidos y que va a poner a prueba sobre todo el juego de ataque del Tenerife. Yo creo que quizás a lo mejor defensivamente pues no nos va a dar demasiado problema, eso espero, pero en cuanto al fútbol de ataque sí que va a poner a prueba la capacidad creativa que el Tenerife pueda desarrollar para poder solventar los partidos de casa, que es donde quizás vamos a encontrarnos con equipos más cerrados, con equipos más complicados y equipos que no te van a regalar absolutamente nada.
¿Alazán titular?
Pues mira, yo hoy pensaba un poco en el planteamiento del partido, en qué podía hacer Álvaro para el partido de esta semana, y efectivamente yo creo que va a haber cambios en la alineación. Yo espero por lo menos un par de cambios con respecto a la alineación de la semana pasada. Yo le doy posibilidades de entrada a César. Creo que esta semana probablemente David salga del equipo, no porque lo haya hecho mal, ni mucho menos, todo lo contrario, que creo que es un buen partido el otro día, sino por las características y por la necesidad de romper por fuera que va a tener el Tenerife. Yo creo que en ese aspecto le doy opciones a que César pueda jugar. Si no lo hiciera César, pues, y lo hiciera David, pues probablemente ahí sí que entraría el tema de Alazán como posibilidad por delante, ¿no? Uh-huh. Yo creo que vamos a necesitar jugadores de desborde y jugadores que corran al espacio y jugadores que de algún modo desequilibren, porque si jugamos, como vimos la semana pasada, con balón al pie, pues eso va a facilitar el planteamiento defensivo del Mérida.
Sí, un Tenerife que se entrenó hoy por primera vez en la temporada en el Heliodoro, ya preparando pues ese debut en casa ante ese Mérida que escucharemos aquí, escucharemos por supuesto los comentarios como siempre de Mario Rivero mañana a partir de las 7:30, esa previa, a las 8:30 comienza el partido en el Heliodoro. Mario, muchísimas gracias y nos escuchamos mañana. Un abrazo.
Muy bien, saludos.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor.
Zona Racing Canarias. Próximamente, Casinos de Tenerife.
El verano está que arde en Motor 7 Islas. Llévate tu Seat o Cupra seminuevo con ofertas que son auténticos chollos de playa. Por ejemplo, Seat Arona 1.0 TSI 81 kW 110 caballos Style XL desde solo 14.750 euros. Potencia, estilo y frescura para recorrer las islas a lo grande. No lo pienses mucho, que el verano pasa volando. Pásate por Motor 7 Islas y siente la carretera como nunca. Motor 7 Islas, tu verano, tu Seat, tu Cupra. Consulta condiciones en motor7islas.com.
En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com.
Primera Semana Internacional de Seguridad y Emergencias Arona 2025. Del 10 al 13 de septiembre, Arona será el epicentro de la formación a profesionales de cuerpos y fuerzas de seguridad y emergencias. Además, ven y participa de su feria y exhibiciones los días 12 y 13 de septiembre en los exteriores del Centro Cultural de los Cristianos. Primera Semana Internacional de Seguridad y Emergencias Arona 2025. Organiza Ayuntamiento de Arona. Colabora Cabildo Insular de Tenerife y Gobierno de Canarias. Patrocina Europe Hotels.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Entramos en más fútbol y hay que hablar del Costa Adeje Tenerife, del Tenerife femenino, que esta mañana presentaba su último fichaje, la delantera Paulina Gramaglia, argentina de 22 años, que llega para reforzar la delantera antes de su segundo partido, desde la segunda jornada de esta Liga F. El Costa Adeje Tenerife visita al Sevilla mañana sábado a las 11 de la mañana, segundo partido consecutivo fuera de casa porque se solicitó así para que se terminaran las obras de las butacas del Heliodoro y para no coincidir con el masculino. Así que la semana que viene ya debuta en casa el Costa Adeje de Tenerife, su primer partido en el Heliodoro, y el Tenerife jugará en Pontevedra. Un Costa Adeje de Tenerife que empató la primera jornada ante el Athletic Bilbao, y su técnico Eder Maestre decía esto de esa primera jornada, de cómo vienen y cómo llegan a esta segunda jornada en Sevilla.
El partido contra el Athletic nos refuerza en la idea de ser capaces de vernos en un escenario ganador en Sevilla. Este es un equipo que también ha renovado bastante la plantilla. En el panorama del fútbol femenino, un equipo llamado a ser esos contender, ¿no?, por colocarse siempre en la zona noble alta de la tabla. Así que bueno, sabemos que es una salida muy complicada y que conseguir ahí los tres puntos solo va a poder suceder desde el merecimiento. Creo que las claves pueden girar en torno a algo muy similar a lo visto en Lezama, ¿no? Sevilla tiene un posicionamiento que puede ser en ciertos momentos bastante similar a lo que proponía Athletic Club, pero sí que es cierto que es un equipo con mucha movilidad interior. Esa movilidad puede generar quebraderos de cabeza en el momento en el que les das tiempo, ¿no? Estar muy incisivas en la presión sobre balón, quitar tiempo y espacio a poseedora y a partir de ahí tratar de hacer daño en los robos que podamos efectuar y sobre todo en campo rival.
Y ahora hay que hablar del fútbol territorial, porque este fin de semana arranca por fin la tercera REF, el grupo canario de tercera división, ese grupo 12, arranca este mismo viernes, esta noche, con el Telde Arucas, con el derbi Gran Canario. Para mañana sábado quedaría el Real Unión Tenisca, debuta el Real Unión después de esa fusión con el Santa Úrsula, vuelve a haber un equipo de Santa Cruz en tercera división, juega ante el Tenisca a las 11 de la mañana, mañana sábado. También sábado, Tamaraceite Atlético Paso a las 12, Panadería Pulido San Mateo Santa Brígida a las 12, Herbania San Miguel a las 5, Las Palmas C Yaiza a las 5 y ya para el domingo el Marino San Fernando a las 12, el Mensajero San Bartolomé a las 12 y el Lanzarote Tenerife C, el debut por primera vez del segundo filial del Tenerife. El Tenerife C de Raico García debuta el sábado a las 12 en Lanzarote. Para analizar un poquito toda esta primera jornada y cómo se presenta esta temporada en el grupo canario de tercera división, tenemos a Ale Siverio. Muy buenas, Ale.
Hola, Carlos, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues, ¿qué destacarías de esta primera jornada? Bueno, más allá de los partidos de los equipos tinerfeños, ¿no? El Real Unión ante el Tenisca, el Herbania San Miguel, el Marino San Fernando y ese Lanzarote Tenerife C.
Sí, como tú decías, la temporada que viene marcada por el regreso a la capital, a Santa Cruz de Tenerife, de la tercera división. Muchos años sin haber esta competición en Santa Cruz, y la verdad que, bueno, nos alegramos de que vuelva y que vuelva un histórico como el Real Unión. No nos alegramos tanto por la situación en la que ha sido, donde ha tenido que, bueno, que no estar el Club Deportivo Santa Úrsula, un club histórico últimamente en tercera y que venía siendo las cosas muy bien. Un Club Deportivo Santa Úrsula que ha decidido salir en segunda regional con un club nuevo. Uh-huh. Y bueno, en cuanto a la tercera, pues eso, el debut de la reunión mañana a las 11 de la mañana frente al Tenisca en un buen partido. Finalmente la alegría de que se quede el San Miguel, que estaba la duda, también por el tema de la desaparición de Ibarra, se ha podido quedar el Club Deportivo San Miguel. Y bueno, un buen partido, un partido difícil en Fuerteventura. Luego, como decías también, el debut de los de Raico García, el Tenerife C en Lanzarote ante el equipo de Ángel López. Creo que va a ser un partido complicado para ellos, pero el Tenerife C, que es un equipo nuevo, está preparado para intentar los tres puntos. Y luego el Marino San Fernando, son dos equipos también llamados a la parte alta de la tabla. El Marino, que ha apostado por el entrenador de su juvenil el año pasado, de Cristian Castelo, un chico joven, pero un entrenador preparadísimo y un muy buen técnico para la categoría. Así que así viene, más o menos, como tú decías, la jornada para los equipos tinerfeños, Carlos.
Sí, y más allá de los equipos tinerfeños y hablando en general de todo el grupo, ¿para ti quiénes son los favoritos? Yo creo que los equipos palmeros, ¿no? El Atlético Paso, el Mensajero, están bastante fuertes. El Atlético Paso, recordemos, recién descendido de segunda ref. Y también los equipos Gran Canarios, ¿no? Que siempre hacen equipos potentes. El San Fernando, el Tamaraceite, Panadía Pulido. Para ti, ¿quiénes son los favoritos?
Pues mira, yo me quedo principalmente con dos a estas alturas. Y me quedo con dos equipos que son el Paso y el Arucas, que están haciendo, Carlos, prácticamente vida profesional. Son equipos que están entrenando por la mañana, uh-huh, que tienen técnicos, cuerpos técnicos, clubes que se dedican pues al fútbol, simplemente, ¿no? Y la verdad que eso, quieras o no, en el campo luego repercute, luego se nota, y yo creo que es que también luego tienen grandísimas plantillas. Tanto Paso como Arucas han confeccionado dos plantillas tremendas. Y yo, para mí, principalmente, sin olvidarnos, como tú decías, de equipos como el San Fernando, como el Tamaraceite, bueno, también el Marino, equipos que pueden estar en la parte alta, yo ahora mismo, y luego la competición nos llevará, pues yo ahora mismo destaco al Paso y a la Aruca.
Pues veremos quién se pone en esa zona alta, quién lucha por ese ascenso a segunda ref. Recordemos que el primero asciende directo y después los cuatro siguientes pues juegan playoff. Y veremos quién, porque se presenta una temporada apasionante en este grupo canario tercera, que recordemos arranca ya esta noche. Pues Alex, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Carlos. Buen fin de semana.
Un abrazo.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Peces borrosos.
Obra de estreno que nace de la colaboración de las compañías de danza de Carmen Fumero y la taiwanesa Chang Dance Theatre.
6 y 7 de septiembre.
Entradas a 15 euros.
Auditorio de Tenerife.
La prueba definitiva para saber si una magia extreme es irresistible es ver cómo te preparas para disfrutar de su sabor bestial. Con su jugosa carne de cerdo deshilachada y su salsa ahumada. Esto sí que está bueno. Nueva Mac Extreme Pulled Pork, solo en McDonald's.
Vivimos tiempos de opiniones enfrentadas, de fricciones, pero en Tacoronte Acentejo apostamos por el equilibrio con un compromiso real, sostenibilidad con el entorno que nos da vida, pasando de palabras a hechos. Tacoronte Acentejo, sostenible, cercano, nuestro. Vinos Kilómetro Cero, con el apoyo de Gobierno de Canarias y Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.
El nuevo Fiat Grande Panda ya está aquí, y es fantástico. Convierte cada día de tu vida en algo fantástico, en versión eléctrica o híbrida. Espacioso por dentro y compacto por fuera. Diseñado para simplificar lo que no puede faltar. Porque con Fiat Grande Panda, la vida es fantastic. Entra en fiat.es.
Encuéntranos en urbecame.com y en nuestras instalaciones de Taco, La Orotava y Adeje.
51 edición del Radio Orbecame Isla Tenerife Histórico 2025, 12 y 13 de septiembre, desde Puerto de la Cruz, quinta prueba del Campeonato de España de Rallys de Vehículos Históricos. Organiza Club Deportivo Rally Tennis Sport. Patrocina Concejalía de Turismo Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, Área de Deportes del Cabildo de Tenerife y Grupo Cabrera Medina Sicar. Vive la emoción del motor en el norte de Tenerife.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana, hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Bueno, buenas madrugadas, pulpo. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Porque si te pregunto a qué se dedican las organizaciones criminales, ¿qué me dices si te digo que una de las formas de financiación más apetecidas es el tráfico de basuras? Así como en invierno es al revés, que tienes que llevar unos trajes de noche que a veces son heladores. En verano, ¿qué hacen los señores?
Que se achicharran con la chaqueta.
A mí me gusta mucho este exceso de luz, me parece un derroche maravilloso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Te saluda Cristina López Schlichting en nombre de todo este equipo.
Con Cristina López Schlichting. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
El partido ha sido un escándalo de récords en cuanto a guarismos dentro del propio partido. Son datos de cadetes.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Y es tiempo del básquet, es tiempo del Canarias, que hay varias noticias que dar, porque ayer el nuevo presidente, Aniano Cabrera, dio el pregón de las fiestas del Cristo de la Laguna. Además, hoy viernes 5 de septiembre es el último día para renovar el abono, para los abonos del año pasado. Y también ya se conocen los dorsales del conjunto aurinegro, para esta temporada 25-26. Kostadinov el 2, Jaime Fernández el 3, Van Beek el 4, Fittipaldo el 6, Marcelinho el 9, Scrap el 11, Lluís Costa el 13, Joan Sastre el 15, Dylan Bordón el 16, Germain el 19, Abromaitis el 21, Yedraitis el 31, Alderete el 33, Frank Guerra el 35 y Dornekamp el 42. Ahí están incluidos esos cuatro fichajes nuevos, que son Van Beek, Bordón, Yedraitis y Alderete. Una plantilla aurinegra que todavía no tiene a todos sus jugadores, porque Gio Sermadini y Yedraitis con Georgia y con Lituania siguen en el Eurobásquet porque se han clasificado para octavos, han pasado esa primera fase, lo que no ha hecho, por desgracia, la selección española. Pero sí están ya Dylan Bordón y Bruno Fittipaldo, que terminaron su presencia en la Copa América con Argentina y Uruguay. Pero la noticia del día en clave aurinegra es que ya conoce el rival de la Supercopa, Endesa, que va a ser el primer partido oficial, primer compromiso oficial que va a tener el conjunto de Jus Vidorreta en esta temporada 25-26. Va a ser el sábado 27 a las 8 de la tarde ante el Real Madrid, porque en las semifinales de esa Supercopa que se va a celebrar en el Martín Carpena de Málaga, le ha tocado el rival más duro que había de los cuatro, le ha tocado el Real Madrid. La otra semifinal es Unicaja Málaga-Valencia, así que ese duelo ante el Real Madrid, recordemos, sábado 27 a las 8 de la tarde. Y para valorar todo esto tenemos a nuestro analista habitual de básquet, Alejandro Luque. Muy buenas, Alejandro.
Hola, Carlos, buenas tardes.
Bueno, pues el Real Madrid ha tocado en suerte para arrancar la temporada.
Sí. Bueno, yo creo que cualquiera de los tres rivales es muy difícil, más al principio de temporada, ¿no? Que todavía tú este año tienes cuatro o cinco fichajes nuevos y tienes que ensamblar un poco el equipo, pero al final, si me hablas de Madrid, Unicaja y Valencia, pues cualquiera de los tres es un duro rival y es un rival con el cual se va a competir, lo que demuestra el nivel que ha cogido este equipo de Canarias y al final estar en la élite, porque la Supercopa es la élite de la Liga CB.
Sí, sí, fíjate que ni siquiera el Barça está en esta Supercopa 25-26, está Real Madrid, Unicaja, Valencia y el Canarias, que como tú dices, una vez más está ahí en la élite. ¿Qué te parece este Eurobásquet? Te tengo que preguntar por esa eliminación tan temprana en España. Por primera vez en la historia no pasa de la fase de grupos de un Eurobásquet. La verdad que la plantilla pues no es la misma que estos últimos años con tantos éxitos que ha tenido. Era el último partido ya de Sergio Scariolo. Pero por ahora sí sigue para Gio Sermadini con Georgia, que estaba además en el grupo de España, y para Rokas Giedraitis, el nuevo fichaje estrella del Canarias, que también con Lituania está en octavos. ¿Qué te está pareciendo todo esto de este Eurobásquet que se está disputando en Chipre?
Bueno, al final se cumplió un poco lo que habían predecido algunos analistas sobre el recorrido de España en la competición, ¿no? Porque, bueno, un cambio generacional, no hay figuras relevantes, muchos jóvenes, muchos lesionados también al final, porque, bueno, la baja de Alberto Díaz y alguno más son importantes. En fin, han tenido que afrontar el campeonato con unas bajas importantes y, bueno, el rendimiento. Yo creo que el equipo incluso ha ido mejorando poco a poco, pero si te fijas, se ha enfrentado a Italia con una serie de jugadores importantes, con un conjunto muy duro, muy físicamente muy fuerte. Grecia lo mismo, con jugadores destacados, pero también con un juego grupal y coral y muy importante, tanto físico como a nivel de anotación. Y al final, bueno, lo ha intentado, al final lucha, pero también el estado de forma de algunos jugadores, más el nivel de efectividad en triples y sobre todo en tiros libres, pues no ha marcado, porque ayer lo de los tiros libres, pues además en momentos claves, vas de tres perdiendo, tienes que tirar tres tiros libres, no meter seis tiros libres seguidos en un minuto final de un partido que va igualado, pues marca mucho, aparte de las valoraciones individuales que no vamos a entrar, pero yo creo que marca bastante el devenir del equipo en la competición.
Pues veremos, veremos que si Gio Sermadini, si Yedraites, si los aurinegros pues siguen avanzando en esta competición y si en el futuro de la selección española vuelven a contar con algún jugador aurinegro, porque recordemos que han pasado por la selección Fran Guerra, Joan Sastre, Jaime Fernández, pero que ninguno estaba en esta convocatoria. Pues Alejandro, muchísimas gracias.
Nada, un abrazo para todos.
Un abrazo.
Saludos. Adiós.
Nos vamos. Mañana, recuerden, a partir de las 7:30, la previa de ese Tenerife-Mérida. Arranca el partido a las 8:30 y Deportes Cope Tenerife regresará el lunes a la misma hora aquí de 2 a 3. Recuerden, mañana ese partido, ese debut en casa del equipo de Álvaro Cervera. Un abrazo, buen fin de semana.